Bueno, qué contento que estoy siempre de recibir amigos que saben, que nos enseñan, que nos van a dar tips importantísimos para nuestra vida. Pero antes de meterme en la literatura, en la respiración, voy con el equipo que tiene cosas para decir a esta hora. Se viene mañana más calor, dicen, ¿eh? Se viene mañana y pasado más calor y el jueves lluvia, según el pronóstico, que también puede fallar.
Puede fallar, ¿no? Es así. Mañana la máxima va a ser de 30 grados, cuando la mínima de 18. El miércoles la máxima de 31. El jueves, ¿viste?, de 32, Dios mío.
Sí.
Y el viernes baja un poquito, la máxima 28. El viernes nublado, por ahora el Servicio Meteorológico Nacional lo que anuncia es que va a estar durante todo el día mayormente nublado, no veo que anuncie lluvia por el momento.
Muy bien, gracias. Voy con Agus Domper.
Bueno, Adri, lo que hoy comentábamos, además del partido de Huracán, en un ratito ya a las 5 de la tarde, Tigre recibe Independiente Rivadavia de Mendoza, 19:15 Argentino San Lorenzo en la Paternal, mismo horario en Alberdi, en el barrio Alberdi de Córdoba, Belgrano Estudiantes, y 21:30 en Avellaneda, Independiente enfrenta Atlético de Tucumán. Con eso se cierra hoy la fecha 26, la anteúltima de la liga.
Bueno, ¿cuánto hace que yo les vengo rompiendo con el tema, chicos, el equipo de la respiración consciente y demás? Y cómo me ayudó a mí a transformar un montón de cosas en mi vida, me abrió la puerta inclusive a la meditación, a reconectarme con yoga y con un montón de situaciones, pero que fue, entre otras cosas, desde lo físico. Si bien hubo primero un proceso de reencuentro interno, digamos, hasta con la fe, con la autoestima y un montón de cuestiones, siempre después de una crisis que son poco queridas, tienen mala prensa, pero siempre dejan una gran enseñanza, la respiración es como que me abrió, la respiración consciente, una puerta a un mundo de calidad de vida mucho mejor. ¿Cuánto hace que hablamos de esto?
Mucho. Hace bastante, sí, sí.
¿Hacen algo
desde
ustedes?
Desde abril.
La verdad, porque como yo ahora, digamos, soy el conductor y no tienen otra que bancarme, lo que yo quiero preguntarles, porque todo es efímero en esta vida, qué sé yo, capaz que seguimos enero, febrero, capaz que seguimos 10 años, nunca se sabe. Uh-huh. Independientemente, o capaz que se termine esto, ¿algo de esto que yo les hincho las pelotas con la respiración les quedó fuera de
sí,
broma?
Sí, por supuesto.
¿Hacen algún ejercicio? La verdad.
Sí, meditación.
¿En
sí,
serio?
De las cortitas.
De las cortas,
sí,
del
sí,
mindfulness.
Sí, sí.
Uh-huh. Oh, mirá qué bueno. Y vos, la verdad, sí. No me mientan, ¿eh?
Sí, sí, sí. Uno ya trabajaba en la respiración y esto ha hecho todavía aprender cosas nuevas.
Bueno, como siempre aprendemos cosas nuevas, yo le pedí a mi amigo que vuelva, porque además fui a una de sus clases allí en Núñez, un lugar hermoso, y él había venido a presentar su último libro, que es Respiración e Inteligencia Emocional, un nexo entre lo voluntario y lo involuntario. Me refiero a Daniel Ferstán, que está nuevamente con nosotros. Dani, querido.
Hola, Adrián. Hola, gente. ¿Cómo andan?
Un gusto tenerte por aquí. Daniel es un especialista en el tema, ha estudiado con el método de Rose, que es muy bueno. Yo fui a una clase sin saber muy bien con qué me iba a encontrar. Pensé que iba a estar sentado haciendo distintos tipos de respiración que yo más o menos básicas conocí, el cuadrado y no sé qué, y terminé yo doblado, no cuadrado. Y me dice, y eso que te dimos una clase tranqui. Si yo tuviese que definir cómo es la clase de Dani, que fue una de las leves, es una mezcla de posturas físicas de muchas similares al yoga, pero con otra intensidad física y emocional, diría yo. A tal punto que después, con Cavatorta, lo llamamos a la noche y le dijimos, che, Dani, pasó esto físicamente, ¿puede tener que ver con esto? ¿Moviliza esto o aquello? Bueno, qué importante que es la respiración, Daniel.
Bueno, fue muy divertido tenerlos ahí en la escuela, ¿eh? Yo vi las caras un poquito, quiero decir acá a la audiencia que es cierto que no sabían bien a qué se estaban exponiendo, y fue divertir las caras atónitas en ciertos momentos, pero creo que fue una buena experiencia,
muy
no
buena.
Sé, espero que la hayan pasado
porque
bien.
Tuvo que ver con la coordinación también, me imagino,
y ¿viste?
Respirar y coordinar al mismo tiempo,
claro,
movimientos
hay algo
físicos.
Hay algo interesante cuando hablamos de entrenar la respiración y de lo que nosotros hacemos en las escuelas de método de Rose, que tiene que ver con esto que vos estabas mencionando de vamos a entrenar la respiración, pero no vamos a usar solamente la respiración. es lo ideal en estas cosas es siempre tener un entrenamiento que se le llama multilateral, es decir, que incluya distintos tipos de técnicas. Entonces vos, para mejorar aspectos diferentes, uno usa técnicas corporales, técnicas de respiración.
¿Sabés cuando yo en la clase me di cuenta, digo, uy, qué potente es esto? Cuando en un momento dado yo estaba en una postura, mientras tenía que hacer la respiración, heavy para mi cuerpo, que no estaba acostumbrado a esa postura. Y eso que yo hago yoga, pero eso, esto es más intenso. Y me dijo, bueno, no es que me dijo a mí nada más, le dijo a toda la clase, esto lo pueden, no me acuerdo tus palabras, lo pueden aplicar en circunstancias complejas. La posibilidad de equilibrar con la respiración el esfuerzo, la templanza, digamos, no me acuerdo tus palabras, Dani, pero ese fue el mensaje. Y yo automáticamente linqué con una reunión heavy que tenía el sábado y que la apliqué el sábado. Me acordé en un momento, respiré y la apliqué allí para el temple, digamos, ¿no?
Claro, nosotros entrenamos en una sala de práctica, le llamamos así, es una sala donde piso de goma Eva, el grupo, o personas solas, lo que sea, bueno, y es la propuesta de entrenamiento. Pero la gracia es entender la sala de prácticas como una especie de laboratorio, donde uno aprende los rudimentos, los aplica, se entrena, justamente para poder llevárselos afuera de ese espacio, ¿no? Y poder aplicarlos en la vida diaria. Que para poder aplicarlos en situaciones exigentes, como si dijéramos cuando las papas queman, vos tenés que haber tenido una experiencia previa de familiarizarte con el ejercicio y de lo que el ejercicio desarrolla, ¿no? Porque si no, corremos el riesgo de quedar un poquito en la teoría, en el que todo suena muy razonable e interesante, pero a la hora de la verdad, y justamente cuando las papas queman, no es tan fácil, porque...
Bueno. Yo soñé esta visita, segunda visita tuya, con ejemplos prácticos para la gente que también necesite, para determinadas cosas, pueden preguntar, pueden consultar, y Dani tiene muchos recursos a través de determinadas técnicas de respiración para sobrellevar determinadas circunstancias de la vida. En mi caso, lo voy a decir más claramente, yo tenía una reunión donde necesitaba escuchar, sobre todo, sin juzgar, a pesar de que a lo mejor en esa escucha había para mi ego o para mi ser algún tipo de, por ejemplo, agresión o algún tipo de cuestionamiento o algún tipo de reclamo, ¿verdad? En esa hipotética reunión, entonces yo tenía que ir mentalmente preparado para eso, pero a veces la mente te puede jugar una mala pasada. Entonces, yo recurría a mi ejercicio de respiración consciente, digamos, como un elemento, porque esto está comprobado, no es que es un invento ni es metafísica. Esto está, digamos, estudiado, que si vos le pasás al cerebro la información de una respiración más lenta y profunda, es porque estás en modo calmo y no en modo alerta, digamos, que es una respiración más corta y más alta, ¿no? ¿Digo bien, Dani?
Sí, sí, exacto. Es de doble mano ese mecanismo de, así como hay ciertas emociones, ciertos impulsos emocionales que disparan movimientos fisiológicos, esos mismos movimientos fisiológicos pueden impactar sobre los impulsos emocionales que los producen. De hecho,
¿ustedes necesitan algún tipo de ejercicio? ¿Están pensando en algún momento, no sé, porque les gana la ansiedad, para comer, para que les contesten el WhatsApp o para, no sé?
A la carta va la cosa, ¿eh?
Sí, 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 va a la carta. Hoy la idea es yo ni le pregunté, así como él no me preguntó nada en la clase, yo ahora no le pregunté nada. Le dije, vení, Dani, vení, vamos a seguir hablando de respiración. Ahora me
ahora
puteo
vos
después.
Disfrutás de mi cara atónita en este momento. ¿A qué he venido? Yo tampoco sabía a qué estaba viniendo.
Qué bueno, qué bueno. No, no, pero tengo ganas de que, en realidad, así como me sirvió a mí verte en acción o hacer algún tipo de ejercicio acá, ¿no? Que recomiendes, aunque sea básico y demás. Chicos, ustedes si tienen preguntas, pregunten.
Yo
si no,
lo pienso, cómo arrancar el día, ¿no? respiración para arrancar el día. Te despertás y, no sé, tener energía o despertarse, sí. ¿No?
Bueno, es interesante el momento cuando uno se despierta porque es el momento en el que todavía, eventualmente, toda la parte de racional de nuestro cerebro y la parte más cognitiva y que se va a enganchar con todos los asuntos del día, todavía no está tan prendida, ¿no? Entonces es un buen momento para aprovechar, para estirar ese momento en la medida de lo posible y aprovechar todas las informaciones que se procesan durante la noche, ¿no? En el estado de sueño, que están más vinculadas al inconsciente y que muy rápidamente son eclipsadas cuando agarramos el teléfono a la mañana, cuando enseguida estamos ya metiéndonos a responder mails, y en realidad es una lástima perder la posibilidad de darle a nuestro cerebro un tiempito más de procesar todas esas informaciones que se fueron generando durante la noche. Entonces, para mí, agarrar un ejercicio respiratorio a la mañana es una excelente excusa para estirar un poquito el momento de entrar al WhatsApp, entrar al mail, entrar al modo de alerta, como decía acá Adrián recién. Y en ese sentido, hay muchos ejercicios respiratorios que uno puede hacer para arrancar bien la mañana. Voy a dar tal vez algunos que son los más simples, porque claro, esto es algo que es recomendable hacer con orientación, ¿no? Digo, son ejercicios seguros, pero bueno, para alguien que no sabe nada, bueno, vamos con lo simple, y al que le interesa profundizar o avanzar, obviamente que puede contactarse y todo eso. Pero básicamente, antes de activar el teléfono, antes de agarrar el teléfono, aprovechar para conectarse con la respiración, y hay dos cosas que son claves. Una es la respiración nasal. Uh-huh. Respirar por nariz ya pone la cosa en un tono que ya es diferente a respirar por la boca. Respirar lento y por nariz ya es un montón.
Después, ¿es cierto que te ingresa inspirando y expirando por nariz, que es la respiración más sana y no por la boca, un 30% más, hasta un 30% más de oxigenación al cuerpo?
Mira, no sé el porcentaje exacto, porque supongo que eso hasta debe variar según cada persona. Pero sí que la sangre recibe el oxígeno en mejores condiciones cuando uno inspira por nariz, y además que la inspiración nasal, que está relacionada al sistema olfativo, está también muy muy conectada en términos nerviosos con la parte límbica, el funcionamiento límbico del cerebro. Entonces va a tener que ver como también con cómo se procesan las emociones y la memoria y otra serie de funciones. Pero es importante para acondicionar el aire y que pueda absorber más oxígeno la sangre en los alvéolos pulmonares,
¿no? ¿Y qué ejercicio recomendás entonces en la mañana?
Bueno, entonces, dos posiciones para empezar, ¿no? Uno, puede agarrar y sentarse. Lo ideal es estar con la columna derecha, pero con la mínima tensión posible, hombros relajados. La otra opción es hacerlo acostados. Puede ser acostados. Si va a ser acostados, ahí es una buena posición flexionar las piernas, que es lo que hicimos en la clase, la primera de esta clase, separar los pies separados, rodillas juntas, acostados boca arriba, cosa de que la cintura, que tiene una curvatura natural, tienda a atenuar esa curvatura, que quede la columna más derecha. Es una posición cómoda que deja los músculos respiratorios liberados para poder usarlos para respirar, y una persona que no tiene entrenamiento, si tiene que estar sentado con la espalda derecha, tal vez tiene que hacer una cierta fuerza que le va a dificultar un poquito la cosa. Ahí se pone una mano en el abdomen, la otra mano en las costillas, para percibir el movimiento de los músculos respiratorios, que son varios. Los músculos del abdomen, el diafragma es el músculo respiratorio más importante, pero también están los intercostales, músculos de la espalda, músculos del pecho. Pues todos esos músculos vamos a tratar de percibir con las manos, una en el abdomen, la otra en las costillas. Entonces hagamos de cuenta que estamos acostados, piernas flexionadas, pies separados, rodillas una en la otra, piernas relajadas, una mano en el abdomen, la otra en el tórax. Ahí el próximo paso, llevar la conciencia a la respiración. Primero hay que sentir para poder intervenir, si no, imposible. Sentir es fácil, es solo cuestión de proponérselo, ahí respirar por la nariz entonces. Bueno, ya tenemos respiración consciente, ya tenemos respiración nasal, estamos en una buena posición donde sentimos los músculos respiratorios en las manos. El próximo primer paso, son muchos primer pasos, Cuando el aire entra, el abdomen sale. Cuando el aire sale, el abdomen entra. Esa es como nuestra muletilla en el método de Rose, como para primer paso de respiración. Es como una formulita así que se repite. Es para revertir lo que estamos acostumbrados a hacer de cuando uno piensa en inspirar, uno sube el pecho.
Claro.
Y lo que vamos a tratar de hacer es, antes de subir el pecho, por eso también incluye la respiración, proyectar el abdomen para afuera. Eso es el reflejo de que el diafragma está bajando. Lo que realmente nos importa es que el diafragma baje.
¿Y esa respiración, durante cuántos minutos en la mañana?
Mira, con muy poquito tiempo tiene impacto. Si uno tiene tiempo de hacer los 5 minutitos, está re bueno, es un montón.
Es un montón.
Si uno lo hace menos, tiene impacto igual. En líneas generales, cuanto menor sea la dosis, más alta la frecuencia. Si vamos a invertir poquito tiempo, más vale que sea entonces todos los días o con regularidad. Si vamos a invertir más tiempo, bueno, puede ser más eventual. Pero lo ideal es arrancar con poquito tiempo, sin pretensiones y sin que genere complicaciones, porque si yo me siento que estoy muy apurado y no me puedo poner a hacer algo mucho tiempo. Pero si es poquito, lo hago. Entonces, arrancar con poquito, mantener una buena regularidad e ir gradualmente aumentando el tiempo.
Dani, ¿y para qué sirve la respiración que se llama, que está en tu libro,
cuadrada?
Cuadrada.
Ese es un ritmo respiratorio. Ritmar la respiración, esto cuento a los oyentes por si no están tan en tema, pero ritmar la respiración significa asignarle a cada fase respiratoria un tiempo específico, una proporción. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros respiramos tenemos distintas fases. Inspirar y exhalar son dos fases de la respiración. Pero podemos retener el aire con pulmones llenos o retener el aire con pulmones vacíos. Esas son cosas que podemos hacer si intervenimos en la respiración. Esas son las 4 fases de nuestra respiración. Inspirar, retener con aire, exhalar, retener sin aire. ¿Cuánto tiempo le damos a cada una de esas fases? Hay muchas opciones, son los distintos ritmos respiratorios. Por de pronto, ritmar la respiración implica un esfuerzo de voluntad. Es algo que uno tiene que hacer a propósito. Entonces hay distintos ritmos. El ritmo que acá vos traes, Adrián, es el ritmo cuadrado, que ¿qué significa? Que va a durar lo mismo cada una de las 4 fases de la respiración. Idealmente 4 segunditos, que no es ni mucho ni poco. Es algo, una medida para empezar.
Para iniciar.
Bien, claro. Contás 4 segundos para inspirar, 4 segundos para retener, 4 segundos para exhalar, 4 segundos para estar sin aire, que ahí está un poquito el giro, porque estar con pulmones vacíos y retener la respiración es algo que también es bastante raro para nuestro instinto de supervivencia, ¿no? Uh-huh. Vos vaciaste los pulmones y en vez de volver a respirar decís, no, pará, dentro de un ratito. Tu instinto de supervivencia activa las señales de reacción que uno le va enseñando de a poco, a que esas señales de reacción uno puede empezar a regularlas y administrarlas. Y acá, si me permitís, Adrián, quiero hacer un link con lo que vos dijiste de tu reunión. ¿Cuál es una de las herramientas más potentes de la respiración para esto? Más allá de la situación que uno esté por atravesar. Aprender a regular esas respuestas impulsivas. Porque, y no desde una cosa teórica o psicológica incluso, sino desde esto de aprender a lidiar con el mecanismo natural que es propio de nuestro instinto de supervivencia, que es de reaccionar. Entonces vos entrenando un ritmo respiratorio así, uno desarrolla la capacidad, la estructura íntegra, digamos, tanto física como emocional y mental, de percibir esos impulsos y tener recursos para lidiar con ellos, ya sea postergarlos un poquito, bajarles un poquito la intensidad, decidir qué hacer con ellos, sino que tener esa respuesta impulsiva, esa reacción automática, que de pronto hace que uno tome decisiones o tome actitudes que después tal vez no era lo que vos hubieses querido. Una respuesta apresurada, una actitud apresurada, impulsiva, puede cambiar drásticamente el rumbo de tus próximos años.
Después de las noticias, Dani, te voy a preguntar, porque está en tu libro, la inteligencia emocional y la respiración. O sea, ¿en cuánto realmente puede influir que nosotros seamos conscientes y mejoremos nuestra respiración en cuanto a las emociones, digo, ¿no?
Nunca es tarde. Adrián Noriega por Nacional.
Cosas que me voy acordando y que voy pensando también a medida que los oyentes, si quieren preguntar, estamos con un especialista en respiración, acaba de publicar su libro Daniel Farstán, que es Respiración e Inteligencia Emocional, el nexo entre lo voluntario e involuntario, que recuerdo de los bostezos, ¿qué significa cuando uno empieza a bostezar? ¿Qué va liberando con el bostezo, Daniel, en función de lo emocional?
Bueno, el bostezo es una de las tantas reacciones automáticas, digamos, que tiene nuestro sistema nervioso para descargar un poco tensión también, o sea, como hablábamos el otro día, salvo que uno tenga sueño o esté realmente muy aburrido.
Escuchá, Gabatorta, por favor, que esto es para vos.
En general el bostezo pasa cuando uno está nervioso por algo, cuando uno se tensionó por algo. Y el bostezo es una especie de respiración profunda forzada también, ¿no?
Ajá.
Como es una manera,
o sea,
¿te estás
relajando con el bostezo?
Claro, como un suspiro, parecido el mecanismo al suspiro de inspirar y exhalar largo, ¿no? Solo que es interesante identificarlo como un mecanismo automático. Quiere decir que para que tu sistema nervioso evalúe que es necesario obligarte a respirar así, quiere decir, porque vos no lo estás haciendo. Quiere decir que estás llegando a un punto de, bueno, estás activando mecanismos que son como de protección también, ¿no? Y de alerta. Entonces, cada vez, esto le puedo recomendar a la gente, cada vez que sientan que empiezan a bostezar y no es porque tienen sueño ni están tan aburridos, o porque están suspirando, de pronto les da suspiros, que también es algo que le pasa, presten atención, es probable que no estén respirando bien. Es probable que están cortando la respiración, un mecanismo muy común, inconsciente y muy común, que es un mecanismo natural de cuando uno se pone nervioso por algo. Y lo que tiene que hacer ahí, en vez de dejar, digamos, de seguir bostezando, suspirando, lo que fuera, tiene que tratar de respirar más profundo. ¿Pero cómo? Porque siempre te dicen, respira, sí, ya sé, pero ¿cómo? Yo estoy respirando ya, si no estaría frito. O sea, entonces, ¿qué significa respirar? Bueno, ¿qué hacer? ¿Cómo respirar en esas situaciones? Casi siempre lo que pasa cuando uno se pone nervioso es que genera tensión en la zona de la boca y del estómago. Típica del nudo, la barriga, como esa zona que se tensiona naturalmente.
En el segundo cerebro dicen que es el intestino, la zona intestinal. Ahora,
bueno,
¿no?
Arriba de eso, en la boca del estómago, donde está el diafragma. Es un mecanismo automático de nuestro sistema nervioso tensionar esa zona cuando hay una percepción de amenaza, cuando algo nos estresa, digamos. Cuando el diafragma está tenso, por la forma del diafragma, está en una posición tirando a aplanado. Es decir, está para abajo. Cuando el diafragma está para abajo, quiere decir que metió aire en los pulmones. Todo este mapa que estoy trazando es para que podamos visualizar que cuando nosotros empezamos a sentir que nos cuesta respirar por nervios, lo que nos está pasando en realidad es que nuestros pulmones están llenos de aire y no vacíos. Porque para que los pulmones se vacíen, el diafragma debe estar para arriba, y cuando el diafragma está para arriba es cuando está relajado. Entonces, cuando estamos nerviosos, estamos generando una situación en la que no recambiamos el aire, y en vez de lo que uno creería, lo que está pasando es que tenemos el aire adentro de los pulmones. Cuando tratamos de respirar en ese estado, nos cuesta. ¿Por qué? No porque no tenemos aire, sino porque no hay espacio para que entre aire nuevo.
¡Qué bárbaro! Hay que vaciar primero los pulmones.
Entonces, ¿cuál sería la recomendación? Vaciar los pulmones más de lo que los estamos vaciando. Eso hay que hacerlo a propósito, porque sin querer no pasa, a menos que tu sistema nervioso agarre y te haga bostezar. Sí, bueno, si este pibe no va a exhalar, bueno, claro, yo lo voy a hacer exhalar de alguna manera, pues si no, claro, se me queda acá. y te tira ahí entonces un bostezo, un suspiro, algo. Ahora, si eso te empieza a pasar muy seguido, bueno.
Empezá a trabajar tu respiración. Bueno,
claro, hacerlo a propósito.
Exacto. Uno de los primeros pasos de la meditación es un poco eso, ¿no? Vaciar primero todo.
Exacto.
De la meditación me refiero con la respiración, ¿no? El primer ejercicio es vaciar.
Es un ejercicio muy inicial, claro, esto de vaciar. Porque, ¿qué pasa? La mayoría de
como
las personas...
Como para empezar, que es lo que vos decías.
Claro. Y aparte, cuando uno vacía los pulmones, dejás espacio para que entre aire nuevo.
Sí.
Ahí, cuando se habla de volumen respiratorio, hay algo que se llama volumen de reserva de exhalación. O sea, vos tenés un total, que se llama capacidad vital, o sea, vos tenés la capacidad pulmonar total, que uno no puede usar todo porque hay partes que son como de las vías respiratorias, etcétera. Pero más o menos 4 litros y medio, 5 litros, es lo que se llama capacidad vital. Es decir, la cantidad de aire que vos podrías mover en cada ciclo respiratorio. Más o menos 4 litros y medio, 5. La capacidad pulmonar corriente, que quiere decir la que vos usás para respirar habitualmente, es de medio litro más o menos. O sea, esto es promedio porque varía cada persona. Pero estamos hablando de un décimo de volumen de aire en cada respiración de lo que podría ser la capacidad total.
Sí.
Entonces, de ese medio litro de aire que entra, que uno mueve cuando respira, está lo que se llama volumen de reserva de inspiración, que es lo que vos podrías inspirar más, y volumen de reserva de exhalación, que es lo que uno podría exhalar más.
Ahí te quiero, ya que justamente venís por ese tema, te quiero preguntar qué relación hay entre el método de Rose, ¿está bien pronunciado?
De Rose.
De Rose, el método de Rose, con el deporte, ¿no? Uh-huh. O si en algún momento en estas prácticas lo...
Sí.
Porque tiene mucho que ver esto que vos estás hablando con lo que es el deporte, por lo menos de alta competencia, ¿no?
Sí, de hecho nosotros, mi escuela está en Núñez, estamos cerquita del CENAR,
claro, exactamente,
del Centro de Alto Rendimiento Nacional, y tenemos deportistas de ahí, y bueno, hay deportistas también que no son de alto rendimiento, digo, qué sé yo, o sea, también la gente de a pie.
Sí, deportistas, tal
claro,
cual.
Y es muy interesante cómo tanto a un nivel de alto rendimiento como a un nivel amateur o de personas que simplemente...
Sí, como cualquier oyente que están escuchando y hace deporte.
Exacto. Funciona muy parecido el mecanismo. Porque esta cuestión de recambiar el aire es algo que nos pasa a todos. Entonces, cuando
se... Y te ayuda mucho, perdón, pero la pregunta viene porque esto que vos contabas, te ayuda mucho a poder hacer un buen deporte, a saber justamente cambiar el aire. El famoso estoy ahogado, cuando haces un deporte aeróbico.
Exacto. Te estás empezando a quedar sin aire, y más en situaciones de competencia. Los deportistas de alto rendimiento enfrentan situaciones de muchísima presión.
Y de estrés, claro.
De tensión emocional. Imagínate, son gente que estuvo todo el año entrenando, ciclos de 4 años para los Juegos Olímpicos, y yo, llega y se juega en un momento específico la carrera de toda su vida, ¿viste?
Sí, es tremendo.
Es tremenda.
Che, Dani, tema niños, ¿se puede empezar a enseñar en colegios a temprana edad? ¿Qué dice el método de Rose de esto? ¿Se trabaja sobre los niños? ¿Se puede empezar tempranamente? Porque yo me conecté con todas estas cosas de grande, ¿viste? No es que no me habían dicho cuando estudiaba la carrera de locución. Yo tenía, me acuerdo, Parmigiani y un fonoaudiólogo que me habló de la respiración diafragmal, bueno, qué sé yo. El otro día hablábamos con Nora, ¿no? Nora canta y qué sé yo, y hace ejercicios de respiración también, y yo le decía, che, pero es diafragmal. Pero son como cosas específicas, para el cantante le enseñan de una manera, para el locutor
exacto,
de otra. Uh-huh. Pero hay una cuestión que me parece que es más integral y que tiene que ver con mejorar nuestras emociones también, ¿no?
Bueno, sí, hay una necesidad de abordar el tema de las emociones dentro de lo que es nuestra formación y la educación en general, ¿no? Tanto a nivel contención como a nivel educación de las emociones, ¿no? Como algo más que tiene que ver con nosotros y que va a influir en nuestra manera de vincularnos con las personas y de incluso de cómo nos va a ir en la experiencia educativa, ¿no? Pero ahí hay que ver a una cuestión de posicionamiento. Como método de Rose, o sea, en nuestras escuelas no trabajamos con niños. ¿Por qué? Para trabajar con niños hay que tener una formación pedagógica específica para trabajar con chicos. O sea, este es un tema que a todos nos encanta, nos entusiasma, es hermoso, nos hace re bien, pero yo diría, guarda, para trabajar con chicos no es solamente saber sobre respiración, tenés que saber trabajar con chicos. Uh-huh. Con adultos también tenés que saber trabajar, pero un adulto también tiene sus recursos. El adulto va a saber filtrar lo que uno le diga, incluso. Entonces, trabajar con chicos no es algo tan así como así. Y eso yo creo que es algo que hay que tener en cuenta.
Okay.
Quien quiera, digamos, involucrar a niños en este tipo de procesos, que busque profesionales bien formados en el trabajo con chicos.
Está bien,
la
me parece...
pedagogía de la niñez.
Okay.
Y después vemos todo lo otro. Lo que sí, nosotros trabajamos con adolescentes y adultos jóvenes, digamos.
Claro.
Digamos, último año de la secundaria o de universidad.
Por eso fui...
No, pero chicos de 17, 18.
Claro, no de 30 y pico.
Claro, claro.
No, está bien, está bien. No, está muy bueno. Pero se me ocurre que puede ser importante como materia de educación en algún momento, más allá de que no seas deportista, más allá de que sientas que emocionalmente tenés todo superado, todo resuelto y demás, que la reeducación en respiración, me parece que sería al menos un conocimiento al que deberían llegar todos. Después elegí si querés o no hacerlo, porque, mira, hoy hablábamos temprano con un psicólogo, por otros temas, y hablaba, recordaba a Hipócrates, ¿no? El juramento hipocrático que hacen los médicos. Y Hipócrates decía, bueno, pero preguntale a alguien antes de curarlo si quiere ser curado, ¿no? Y a veces me da la sensación que estamos como subestimando todo el tiempo las cosas que nos pueden ayudar a la calidad de vida. No sé por qué cuestiones tan supuestamente urgentes terminan tapando lo importante, ¿no? Generalmente lo urgente tiene que ver con el trabajo, esto, la plata, el sueldo, y nos quedamos en ese, viste, en esa baldosa, cuando la vida y la existencia es mucho más que eso. Pero ahora, está todo bien, pero no le dedicamos ni siquiera tiempo a algo que es gratis como aprender a respirar.
Y es que es una ecuación de muchas variables. Realmente es algo que va, es estructural, ¿no? O sea, cómo se estructuran nuestros valores, no es mi tema, no me quiero meter en este asunto. Es una charla interesante para que tengamos en otro ámbito. Pero es estructural, porque es una cadena de reacciones a estímulos que hacen que, bueno, hay mecanismos adictivos de por medio, hay, bueno, cuestiones de educación.
Sí. Creencias limitantes, como se dice.
De la familia, de los condicionamientos y de, bueno, lo que cada uno cree que tiene que hacer, ¿no?
Dani, un placer tenerte. Muchísimas gracias por tu nueva visita. Siempre pasa el tiempo muy rápido. Y
me
gracias
encanta
por los aportes. Bueno, ya vamos a estar con los podcasts de Daniel Fersan. Mirá cómo le meto presión. Bueno, ¿por dónde
gracias,
se comunica gente. La gente? Yo ahí te etiqueté en Método de Rolf Núñez.
Sí, mi apellido es muy difícil. Sugiero que para escribirme escriban a De Rose Núñez. Como Núñez, como el barrio, pero sin ñ.
¿Y hace cuánto que estás de Núñez?
En Argentina,
sí,
en Argentina. Unos 40 años, creo.
¿Viste? No, porque también, si bien Adri, como dice él desde el principio de año, que le viene dando mucha difusión a todos estos temas, hay no una escuela de muchos años, ¿no?
Sí,
más
sí,
allá
sí.
De que se haga masivo o no, digo.
Sí, sí. Nunca fue algo muy masivo,
tal
la
cual,
verdad.
Tal cual.
Pero las escuelas están y es interesante porque han sobrevivido muchos altibajos y
eso
hasta una
que
pandemia,
buenas, claro,
hasta 40 una años. Pandemia ha sobrevivido la escuela como el espacio físico, que eso fue un desafío importante, ¿eh?
Sí, sí. A mí me, como yo me metí en este mundo, me voy metiendo en los últimos años, lo que veo es que hay como bastante discriminación, ignorancia, qué sé yo, depende cada caso también, ¿no? En su formación, pero se cree que son, por ejemplo, muchos temas que son solo de minas. No, el yoga, la respiración, lo espiritual, solo de mí. ¿En serio, loco? Porque a mí me parece que espíritu tenemos todo, alma tenemos sí, todo. Sí, sí. Eso por un lado. Y por otro, a veces la ciencia dura, digamos, que se supone que, qué sé yo, médicos y demás, y viste, pareciera que todo esto es brujería. Y no, loco, hay un mundo más allá de lo tangible, ¿no? Y vamos navegando por ese lado tratando de seguir el desarrollo personal, que no es solamente la carne, ni siquiera la psiquis, ¿no? Cuerpo, mente y espíritu, o como quieras llamarle, ¿no? Hay que armonizar eso.
Bueno, De todas formas, hay muchas maneras de encarar, sí, claro, ese asunto. Es un tema que surgió como desde en muchas filosofías y en muchas distintas, obvio, épocas. Y al final encontramos que es todo bastante mecanismo de la naturaleza.
Exacto.
Es todo bastante... Uno se puede... Ni siquiera necesita salirse mucho.
Exacto.
No hace falta salirse de los mecanismos propios de la biología humana, de la naturaleza, para poder entender cómo funcionan, cómo funcionamos como seres vivos y cómo podemos interactuar y cómo podemos mejorar esas cosas. Pero yo creo que hay muchas cosas que hay que hacerlas a propósito, de lo que vos decías antes, que si es por la tendencia natural, si es por hacia dónde lleva el contexto, va para un lado. Si nosotros queremos generar algo diferente en ese sentido, medio que hay que hacerlo un poquitito a propósito. Sí. Hay que agarrar esos mecanismos, pero hacerlos distintos.
Queda como podcast, ¿no, Víctor? ¿Va a quedar cortado como podcast? ¿Se puede? ¿Eh? En la página de Radio Nacional AM870. Muchas gracias, Víctor, sí, por supuesto, y Dani por la visita.
Muchas gracias a ustedes.